Radio Just presenta Consentido Jurídico por la doctora Reina Briz e invitado.
Ley de voluntad anticipada, compromiso de vida en víspera de la muerte digna. Quiero hacer una pregunta a la mesa de trabajo y cada quien puede dar una opinión, si así lo desean. ¿Cómo puede resolverse la ley de voluntad anticipada en un tema tan sensible como pacientes terminales en el campo de los derechos humanos? Licenciado, maestro, Juan Antonio Pineda, su opinión, por favor.
Bueno, con respecto a esa pregunta, habría que retomar algunas consideraciones, sobre todo, como se mencionó hace un momento, implica una gran sensibilidad, sobre todo cuando nosotros hablamos de un tema como es el de la voluntad anticipada, ver cómo desde el punto de vista del desarrollo, la difusión de los derechos humanos, la parte o una de estas consideraciones muy importantes es principalmente los principios, el derecho a la información, lo que tiene que ver sobre todo con la difusión de esta información, la amplitud que nos puede llevar a cabo, sobre todo en los medios de comunicación, en realizar una tarea como la que estamos realizando en este momento, resulta de manera muy importante, sobre todo para poder informar y además para tratar también de concientizar a los ciudadanos sobre los elementos que les otorga la ley, la posibilidad sobre todo de que tengan esa información y además de que hay ciertos órganos desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del derecho internacional, que le permiten desarrollar ciertas facultades, que le permiten igual impulsar estas libertades. Desde el punto de vista de la formalidad jurídica es muy alentador. Desgraciadamente también desde el punto de vista sobre todo del tratamiento, de la aplicación de las políticas públicas, resulta ampliamente muy complejo. Por un lado tenemos estos avances dentro del campo de la formalidad jurídica, del ámbito del derecho. También hemos visto los avances que se dan desde el punto de vista práctico con los comentarios del profesor Oscar. Pero también podemos nosotros ver que estas implicaciones o esta intermediación en la cual el desarrollo de políticas públicas efectivas sobre todo falla en ciertos aspectos, en tratar de establecer canales de comunicación entre lo que es los sectores del Estado, las partes encargadas del gobierno en desarrollar políticas sanitarias efectivas y sobre todo la parte de un desarrollo no solamente jurídico del Estado, sino también un desarrollo de lo que yo denomino como infraestructural, que le permita obtener los medios, los recursos, recursos no solamente económicos, sino recursos también de carácter humano, en donde se necesita precisamente, como lo habían mencionado antes, una capacitación para poder realizar este tipo de concientizaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la voluntad anticipada, con el tema que hemos estado trabajando, la necesidad de que esta capacitación pues tiene precisamente un nivel, un desarrollo de un Estado desde el punto de vista infraestructural, que dé medios no solamente económicos para que se puedan llevar a cabo esta aplicación de estos nuevos ordenamientos, sino también la capacitación, sino también de una otra manera la concientización a la ciudadanía, y eso también le corresponde, es una tarea muy importante para el Estado, el factor educativo, de por qué se llevan a cabo estos nuevos ordenamientos que responden principalmente a reconocer, a que tengan de una otra manera, estén educados en saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y eso únicamente se puede dar a partir del factor educativo, a partir de que el Estado cumpla con una de sus tareas fundamentales y presenciales de cómo, cuáles son los derechos que tiene, cuáles son las obligaciones, cuáles son de una otra manera los elementos que le da el Estado para que para poder cumplir con sus expectativas y sobre todo para cubrir también otros elementos como es la donación de órganos, la concientización, la información, la educación y sobre todo un factor infraestructural muy importante. No se puede desarrollar, no se puede quedar únicamente en el papel lo que tiene que ver con los derechos humanos. Esto, para que se pueda desarrollar de manera plena, pues es necesario de una otra manera este factor educativo, el desarrollo de un Estado más efectivo desde el punto de vista infraestructural, que le permita a los medios individuales, los medios educativos para concientizar desde el punto de vista cultural y los medios también políticos. Y esto necesariamente también implica, como lo había mencionado, un mayor debate entre las distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales que nos permitan llevar a cabo para mayores efectos este tipo de nuevos ordenamientos como es lo de la voluntad anticipada.
Maestro García Villegas, por favor, su opinión.
Muchas gracias. Reflexiones que nos debemos de hacer en torno a esta ley de voluntad anticipada, surgen, en primer lugar, de la dignidad del ser humano. En segundo lugar, de su autonomía de la voluntad. Quiero decirles que antes del surgimiento de esta ley, por ejemplo, teníamos en la Ley General de Salud ya algunas disposiciones en donde los familiares podían determinar alguna circunstancia en relación con el aplicar el concepto de ortotanasia, sin que así lo llamara la Ley General de Salud, a el paciente. ¿Cuál es entonces el gran mérito y la gran diferencia que nos encontramos hoy en día? En que en la propia ley se da la entrada a que el propio interesado manifieste su voluntad ante notario público en un documento que no existe la menor duda de su veracidad. Quiero invitarlos a imaginar y a reflexionar lo que podía haber ocurrido antes de este documento cuando algún familiar pudiera tomar la decisión de que, hablando coloquialmente, desconectaran al paciente. Imagínense la carga moral, en primer lugar, dentro de la persona que dijera: desconecten, por ejemplo, a mi padre. Y no falta nunca algún otro hermano o algún otro pariente que dijera: lo hiciste en virtud de lo que lo único que querías era la esencia, la herencia. Sin embargo, por otro lado, ¿saben ustedes lo que cuesta tener a un paciente en la cama de un hospital con un respirador artificial, con una serie de cuidados periféricos alrededor del paciente? Estos gastos pueden acabar verdaderamente con todos los ahorros de una familia. Entonces, el que hoy tengamos la oportunidad de que sin duda alguna se pueda contener en un documento jurídico, en un documento público hecho ante notario, la voluntad de una persona dentro de la dignidad de esa misma persona en donde solicita una muerte digna, a mí se me hace verdaderamente maravilloso. Y yo sí quisiera ir un poco más allá y sugerir una reforma a la Ley General de Salud, porque dentro de la Ley General de Salud no tenemos nosotros, no se contempla todavía al propio paciente en su voluntad para que manifieste esto. Son única y exclusivamente los parientes los que van a definir en la legislación federal sobre esta situación.
Muchas gracias. Doctor Sánchez Barroso, su opinión, por favor.
Sí, como lo acaban de decir hace un momento, la práctica de la voluntad anticipada en el contexto de los derechos humanos es evidente. Y yo creo que concuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, los derechos humanos que están íntimamente involucrados con la voluntad anticipada es el derecho a la autodeterminación, a la libertad de disponer sobre la vida, el cuerpo, la muerte, y por supuesto a la dignidad de la persona, que según la doctrina de los derechos humanos, pues es la pirámide, la cúspide, el fundamento último de cualquier derecho humano, ¿no? Y creo que es importante utilizar esta intervención para hacer, para decir algunas cosas más esclarecedoras al respecto. Hablar de voluntad anticipada, como se ha dicho a lo largo de la plática que hemos tenido, no es hablar de eutanasia, no es hablar de precisamente de causar de la muerte de manera intencional, consentida, conmovida por distintos fines, a la muerte de una persona, no es eso. Segundo, la práctica de la voluntad anticipada, según algunos criterios éticos, legales y biológicos, no es una práctica contraria a la mayoría de las religiones que se profesan en nuestro país. Simplemente es una posibilidad que en el seno de una sociedad más interesada por ciertos temas se establece la posibilidad jurídica de establecer algunas disposiciones, ¿no? Y aprovecho la intervención del doctor García Villegas para reflexionar sobre el suscriptor o la persona titular de este derecho humano de autonomía, ¿no? Que si bien no está expresamente contemplado en nuestra Constitución, tal cual como otros derechos, es evidente que existe en nuestro sistema jurídico y permea todo tipo de leyes. La verdadera intención de la voluntad anticipada consiste en que nadie que no sea la propia persona decida en todo aquello relacionado con su salud, su vida y su muerte, por supuesto dentro de los márgenes éticos, legales y biológicos previamente establecidos. En este sentido, creo que la voluntad anticipada es un acto personalísimo, y así lo ha contemplado la mayoría de la legislación a nivel internacional y la propia doctrina jurídica, salvo, por supuesto, el caso de los menores de edad y de los mayores incapacitados. No obstante esto, el documento de voluntad anticipada y el formato de voluntad anticipada, sin considerar el caso, repito, de los menores de edad o incapaces legalmente declarados, también puede ser suscrito por persona distinta al paciente. La condición para que opere tal hipótesis consiste en que el paciente se encuentre en una etapa terminal e impedido para manifestar por sí mismo su voluntad. En consecuencia, por excepción, las personas señaladas en el artículo 19 de la Ley de Voluntad Anticipada podrán suscribir el documento del formato en lugar del propio paciente. Y dice el artículo 19, podrá ser él o la cónyuge, el concubinario o la concubina o el conviviente, los hijos mayores de edad consanguíneos o adoptados, los padres o adoptantes, los nietos mayores de edad, los hermanos mayores de edad o emancipados, en ese orden que hemos establecido. Pero creo que esto es fuente de múltiples problemas éticos, médicos y jurídicos en la práctica, en virtud de que no existe en todos los casos ese consenso familiar por la incertidumbre moral y por el otro lado por la incertidumbre clínica que genera una enfermedad terminal. Y esto podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasaría si de igual forma el testamento pudiera ser otorgado por otras personas, en determinadas circunstancias? Si esto fuese posible, el contenido patrimonial del testamento podría originar desavenencia familiar, seguramente que sí. Y si existen suficientes motivos para decir que el testamento es un acto personalísimo, creo que con mayor razón se podría argumentar que la voluntad anticipada, en el ejercicio de ese derecho humano fundamental de autodeterminación, le corresponde única y exclusivamente a esa persona, lo cual no obsta, por supuesto, que puedan intervenir de distinta forma los familiares en esa toma de decisión.
Muchísimas gracias. Estamos en Radio Yus, en el programa Con Sentido Profesional. Ya volvemos. Maestro Óscar Morales, ¿cómo puede resolverse la ley de voluntad anticipada en pacientes terminales en el campo de los derechos humanos? ¿Hay alguna temporalidad o cómo se es aplicable en el gremio de la medicina, por favor?
Efectivamente, nos dicen que una enfermedad terminal, como tal el concepto no la define, que es dentro de los 6 meses, ¿no? Y no tiene una, no es curable. Pero mencionaba en la práctica o en la realidad es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos diagnósticos que nos dicen que es en 6 meses llega la muerte, ¿no? Y no, nos encontramos con que pasan más de este tiempo. Entonces, ¿dónde tenemos que efectivamente aplicar esto, ¿no? La ley de voluntad anticipada, pero llevarlo de la mano con los cuidados paliativos. No estar esperando a que fallezca. Y decíamos, es un estorbo para mí el paciente, solo estoy esperando a que fallezca. No, sino tratarlo, mejorarlo, ¿no? Hasta cierto punto, mejorar esta calidad de vida que tiene en este momento. Ahora, así estamos respetando los derechos humanos, ¿no? Y como bien mencionábamos, lo que buscamos es preservar la vida, ¿no? Conservarla, mantenerla hasta cierto punto en un bienestar físico, biológico, psicológico y ahora espiritual también, mantenerlo bien en estas esferas, es lo que pretendemos, y no solo en el ámbito de los derechos humanos, sino también en como ética profesional, ¿no? Lo que pretendemos hacer es esto, ¿no? Mantenerlo bien a nuestro paciente.
Doctor García Villegas, nos gustaría que nos diera su punto de vista respecto de la oficiosidad que se tiene que dar o la formalidad que se tiene que dar a un documento que se celebra ante notario. ¿Qué costos implica todo esto? ¿Y en algún momento el Notariado Nacional va a dar algún apoyo para que los costos realmente sean menores, puesto que el paciente se encuentra con muchísimos gastos y los familiares obviamente preocupados por la cuenta de hospital o simplemente aunque ya esté el paciente en casa, pues todo implica gastos? ¿Cómo es la visión del Notariado Nacional a este respecto?
Muchas gracias. Lo primero que a lo que tengo que hacer referencia es que nosotros tenemos en cada una de las 32 entidades federativas una ley del notariado. El notariado es materia local. Tendríamos que, para dar respuesta a esa pregunta, que ver de a qué entidad federativa nos estamos refiriendo. Yo me referiré, por supuesto, al Distrito Federal. En el Distrito Federal tenemos nosotros, los notarios, un arancel que previamente es aprobado por el gobierno del Distrito Federal. Y una vez que ese arancel se encuentra aprobado por el gobierno del Distrito Federal, se publica en la Gaceta Oficial. Quiere esto decir que todos los honorarios que cobramos los notarios previamente se encuentran consensados. Esto es como una primera referencia a su pregunta. En una segunda referencia, usted mencionaba que con los gastos que genera el hospital y después ir al notario e incurrir en más gastos. Yo creo que lo peor que puede existir para un notario, ya sea en el caso de un testamento o en el caso de un documento de voluntad anticipada, es ir con el testador o con el suscriptor del documento de voluntad anticipada al hospital. No es así como a mí como notario me gusta actuar. Yo cuando hago un testamento o cuando hago un documento de voluntad anticipada, que ya han sido varios, diría yo, muchos los documentos de voluntad anticipada que se han firmado ante mí, me gusta hacerlo con una persona que esté en plenas facultades, en pleno goce de sus facultades. No ir ahí a la plancha del hospital minutos antes de que le vayan a practicar alguna intervención a decirme qué es lo que quiere hacer, con sus bienes o con su propia persona. Yo la recomendación que hago a todos los radioescuchas es que cuando quieran hacer su testamento o cuando quieran hacer su documento de voluntad anticipada o cuando quieran dictaminar quién va a ser su tutor cautelar, lo hagan con toda tranquilidad. En el momento en que no tengan o tengan el mínimo de preocupaciones o el mínimo de circunstancias que puedan influenciar en ese momento su decisión. La invitación que yo hago para hacer estos importantísimos documentos es: háganlo ahorita, háganlo en este momento y no esperen a tener una circunstancia difícil en su vida para hacer testamento o documento de voluntad anticipada o tutor cautelar. Por otra parte, quiero comentar con ustedes que el Colegio de Notarios del Distrito Federal permanentemente tiene campañas. Por ejemplo, tenemos el septiembre, mes del testamento, en donde el costo del testamento es básicamente un 50% de lo que marca el arancel en septiembre. Tenemos también las famosas jornadas notariales, en donde hay reducciones muy importantes, no solamente en el honorario notarial, en el arancel del honorario notarial, sino también reducciones en lo que son impuestos y derechos. Quiere esto decir que los notarios lo que queremos es servir a la población. Aprovecho también para comentarles que todos los martes, miércoles y jueves en el Colegio de Notarios tenemos lo que se llama asesoría gratuita, totalmente gratuita, en donde personas nos pueden ir a plantear previa cita algún problema que tengan en relación con la materia notarial, y los atendemos allí todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves de todas las semanas, dando respuesta a los planteamientos que nos hacen. No sé si con esto haya yo contestado su pregunta.
Muchísimas gracias. Pues quiero dar también un afectuoso agradecimiento no solo a nuestros queridos invitados expertos en la materia, profesionistas y profesionales de la misma, sino a todos nuestros internautas, a la comunidad universitaria de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Reina Briz Franco Ortiz, soy doctora en Derecho y te agradezco un programa más en esta presencia de Consentido Profesional. Muchas gracias.
Radio Jus presentó Consentido Jurídico por la doctora Reina Briz.